Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, qué gusto. Paco, me da gusto otra vez verte.
Sí, igualmente. Oye, pues te agradezco mucho que participes en este programa de Construyendo Empresas. Y me gustaría presentarte, Gonzalo, a nuestra audiencia para las personas que aún no te ubican. Les quiero presentar a Gonzalo Díaz Báez. Él es un emprendedor, él es autor. Y él es embajador y director de una empresa que se llama WeFor, y realmente tiene el objetivo él de crear programas de alto desempeño para líderes, para directivos. Está muy metido en el tema de liderazgo. Hacen esto fenomenalmente bien a través de su compañía. Como autor, acaba de publicar un libro que se convirtió en bestseller en Amazon. En unos poquitos días, ahorita nos platicará más de eso. Su libro se llama No necesitas café y habla acerca de hábitos y de liderazgo de alto desempeño. Ahorita platicaremos acerca de eso. Gonzalo también tiene una comunidad muy interesante de seguidores, tanto en LinkedIn como en Instagram y en otras redes. Se ha enfocado mucho en el tema de construcción de marcas y es muy bueno con todo este tema de marketing digital y de cómo construir una cadena de valor a través de contenidos y ofertas, productos, programas para cumplir su propósito, y también para generar valor a través de sus empresas. Entonces, creo que hay un montón de temas con los que podemos platicar. Creo que nos puedes enseñar muchísimo, Gonzalo, con toda tu experiencia en todas estas áreas. Estás haciendo un montón de cosas y bueno, pues te agradezco mucho que vengamos con esta filosofía de compartir.
Oye, a todo dar, va a ser como, espero que sea una plática como muy transversal, porque creo que los humanos somos transversales, no podemos ser, vivir en un silo toda la vida, que eso es lo que luego creemos, ¿no? Vivimos en un espectrito y pensamos que es del espectro, pero la verdad es que somos transversales y tenemos que darnos la oportunidad de crecer de manera lateral también.
Ah, muy bien. A ver, pues vamos empezando con eso, Gonzalo. ¿Qué significa? O sea, sonó así como muy padre esto. ¿Qué significa que los... O sea, ¿qué es esto de que los humanos son transversales? A ver, platícanos acerca de ese concepto.
Fíjate que a tu generación y la mía, o tal vez a todas las generaciones antes de nosotros, tal vez en la zona millennial, híjole, y todavía lo dudo, pero en la zona centennial, cambió un poco, está cambiando un poco, pero antes de eso, casi todo el mundo nos educaron como que eres monovocacional, ¿no? O sea, estudias una carrera, tienes que enfocarte esa carrera, tal vez emprenderás, pero como tú estudiaste ingeniería, Paco, esa es tu esencia, aunque hayas emprendido en otra cosa, ¿eh? Pues no, güey, o sea, la realidad es que tú puedes ser comunicador, puedes ser artista, a la vez puedes cocinar y ser un gran chef, y a la vez puedes ser un gran empresario, todo este camino. Si entendemos esto, podríamos entender que nos podemos desempeñar bien como empresarios y a la vez ser buenos comunicadores, y a la vez ser, por ejemplo, a mí me encanta cocinar, por ejemplo, y a la vez ejercitar, ser chef, y a la vez ser una buena persona que escucha, y podemos desempeñarnos de una manera mucho más transversal en muchos medios. Y ser empresario, a veces ser la marca de tu empresa, o tal vez no, tampoco te interesa, ¿no? Pero puedes tener varios desempeños, puedes emprender en ingeniería y emprender en arte a la vez y tienes esas capacidades.
Sí, ya entiendo bien ese concepto. Creo que tienes toda la razón. Generaciones previas tendían a encasillarse en una sola faceta de identidad y nuestras nuevas generaciones se dan permiso a sí mismos o personas como tú que ponen ejemplo, que dicen, oye, puedes ser muchas, tu identidad puede tener muchas facetas y puedes hacer cada de eso muy bien, ¿no? Y hacer cosas muy profesionalmente o tus hobbies desarrollarlos con intención y de esa manera realmente
Claro.
balancearte como ser humano. Creo que tú haces eso particularmente bien, Gonzalo. Y a lo mejor algo por lo que podríamos empezar es podemos platicar acerca de tu historia. A lo mejor nos puedes platicar de qué estudiaste y luego cómo empezaste a emprender. Yo me acuerdo cuando tenías otra empresa que era Rubik, que tenía que ver con relaciones públicas, y de ahí diste un brinco a otro tipo de empresa. ¿Por qué no nos platicas acerca de tu historia? Y sobre eso vamos platicando. ¿Cómo ves?
A todo dar. Mira, de hecho viene desde antes. A ver, ¿qué será lo relevante? A mí me gusta mucho platicar que yo fui una persona extremadamente introvertida de niño. Luego fui, bueno, no sé si extremadamente, pero sí muy introvertido. No sé, no creo que, digo, no llegaba a un nivel extraordinariamente introvertido, terapéutico, pero sí muy introvertido. Mi papá tuvo que hacer algunas dinámicas de niño como para adentrarme al mundo y que saliera a socializar, y me empujó muchísimo a que no me desconectara del mundo. En la adolescencia todavía fui un cuate que, híjole, me daba hasta nervios conocer a alguien nuevo en la vida cotidiana, ¿eh? O sea, yo fui el cuate cuando decían, uy, güey, seguramente tú fuiste una bala ligando, no, nada que ver. O sea, yo llegaba a una fiesta y me daba muchísima pena tener que llegar a saludar a alguien de ceros, ¿no? Nunca lo hice, o sea, siempre fue, o sea, nunca lo hice, en pocas palabras, nunca lo hice. Y en ese camino, a algún momento dije, tengo que dedicarme a algo que tenga que ver con el desarrollo humano, pero la educación, la formación y algunas veces un poquito el ruido exterior hace que te desvíes un poco de ese objetivo. Y terminé estudiando ingeniería industrial. Cuando decidí estudiar ingeniería industrial, entre la duda fui a que hicieran esos exámenes vocacionales, ¿no? Y acabó siendo que la mitad era creativo y la mitad matemático, y que había mucho de esto, ¿no? Y decidí que no, que era ingeniería industrial porque había un tabulador que sé que ganaban bien y que iba a ser una carrera del futuro. Y yo todavía no entendía muy bien esto y me queda claro que no lo entendí bien y tampoco es la carrera del futuro, ¿no? O no en este futuro, en hoy. Y me especialicé luego en estadística y me especialicé en administración de proyectos y de manera inmediata me metí a la industria y me empleé y empecé a trabajar en industrias farmacéuticas, electrónicas, automotrices, de computación e informática, y me desempeñé en transnacionales muy bien. O sea, íbamos muy bien en ese momento. Ya trabajaba para una empresa en informática donde ya viajaba a Brasil, ya controlaba procesos en Brasil como ingeniero. Pero, híjole, por más que le buscaba, estar en una oficina y en una planta de manufactura no era lo mío, porque mi papá hizo su buen labor de que el encierro y el recortar el círculo no era lo mío. Y entonces un día decido que tenía que emprender sin saber qué. Esta es la parte importante. Entonces empiezo a buscar ambientes más humanos y cambié de ingeniería industrial a recursos humanos, pero seguía optimizando procesos de recursos humanos. Y así me fui yendo. Me acuerdo todavía que una persona en una industria muy fuerte de Jalisco me ofreció una dirección, tenía yo pocos años, 23, 24 años, con un muy buen salario de rockstar para la edad, pero la persona me dio una lección maravillosa y me dijo, se ve que quieres emprender, o te enfocas conmigo o emprende y luego me vendes algo, ¿no? Y me acuerdo que me lo dijo y dije, va, ¿no? Luego me di cuenta que eso implicaba que el salario de rockstar, que era como muy alto para un chavo de 23 años, pues era algo muy bajo emprender para alguien que iba empezando. Y emprendí con una empresa de relaciones públicas y publicidad. Uh-huh. Y mi socia en ese momento realmente fue la que lo empujó. Yo le empecé a ayudar un poco y decidí como profesionalizar el medio, meterme un poco más a la administración de crisis, que se metió un poco en el tema técnico de ingeniero, ¿no? Darle orden, más analíticos y demás. Empecé a dar clases en ese momento en la academia, yo tenía unos 24 años, empecé a dar clases en la Universidad de Administración de Proyectos en partes de ingeniería, y aún así dije, híjole, no es lo mío, no me termina de gustar. Y un día alguien me empezó a pedir entrenamientos de liderazgo y dije, por ahí es. Y empecé a hacerlo como un tema de branding personal, hasta que no, mi socia sigue su camino personal, y yo decido decir, oye, pues esto no es mi esencia, la verdad, y me meto a emprender realmente en temas de liderazgo. Y ahí ven otro camino larguísimo, porque es, me estoy metiendo en el mar rojo. Para los que no saben el concepto, mar rojo es meterse en donde hay 1,000 proveedores, la oferta y la demanda están cubiertas de alguna manera, y me meto en un mar rojo donde hay proveedores de 1,000 cosas, ¿no? Que dices, híjole, güey, pues, pero yo seguía viendo como en el nicho, quiero ser, pues, el Robin Sharma latino, el John C. Maxwell latino, y poner una organización. Tampoco fue así, y luego me di cuenta que había que escalar y empezar a hacer una startup con nuevas metodologías de académicas, las metodologías académicas que a mí me hubiera gustado y que me enseñaran incluso en mi educación universitaria y que los ejecutivos necesitan, y entonces empezamos a crear nuevos modelos y ahí brincamos a lo que hoy es WeForce Leadership, como de manera general, ¿no? Ahí está la historia lo más breve, más resumida y armada posible.
Va, muy bien. Oye, ¿y cuánto tiempo te aventaste en Ruby, la primera empresa?
La primera empresa nos aventamos unos 3-4 años más o menos, yo creo que fue.
Ok, muy bien. O sea, y a través de todo ese proceso dijiste, o sea, era un proceso de encontrar y de buscar y de encontrar y de buscar hasta que realmente dentro de ti mismo dijiste, creo que en lo que soy bueno y en lo que me quiero enfocar es en temas de educación y de liderazgo. O sea, te tomó como muchos años descubrir eso que realmente te latía y sobre lo cual iba a ser una plataforma para tu marca personal y emprendimientos futuros.
Sí, me tomó mucho. Mira, a ver, mientras existía Rubik, que era la empresa de relaciones públicas, yo también tenía también trabajaba en un empleo, ¿no? Entonces, seguía ahí descubriendo y aparte con una medio falta de enfoque, y como que no me hacía ni match ni una ni la otra, pero el empleo terminaba siendo algo muy seguro. Y aquí no estoy diciendo que tienes que ir a fuerza a emprender, ¿eh? Ni que el empleo está mal, porque a mí me gusta hacer este paréntesis. No todos tienen que emprender, no todos tienen que ser empleados. Muchos son excelentes empleados, muchos son excelentes emprendedores. Entonces hay que hacer de todo, ¿no? O sea, hay que enfocarse a lo bueno. Pero yo no encajaba en ninguna ni en otra y no entendía por qué. Y fue mucho tiempo que sí la enseñanza me gustaba y el desarrollo de gente, pero lo que no encontraba es cómo alinear mis fortalezas personales a un modelo mucho más innovador, más creativo, que disrumpiera un poco en el formato tradicional. Y eso me tardé tanto que al no saberlo aterrizar, me di el tiempo para analizarlo y analizarlo y analizarlo y analizarlo hasta que dije, por aquí es. Y eso fue lo que me tardó. Creo que me tuve que haber tardado menos, pero también tuve algunas situaciones personales de vida que me distrajeron y dije, no, pues después. Y aterrizó y a todo el mundo le llega su momento cuando tiene que llegarlo, ¿no?
Ok, y entonces, o sea, cuando tuviste claridad en cómo a lo mejor empaquetar esta propuesta de valor y cómo hacer un buen delivery con este nuevo modelo educativo, ¿fue ahí cuando dijiste, es momento de comenzar WeFor?
Sí, de hecho hicimos como un brinco entre Rubik y WeFor, donde Rubik, como ya nos pedían entrenamiento de ejecutivos por el tema de relaciones públicas y nos pedían que los preparáramos en comunicación, empezamos a ampliar esta oferta de decir, no te quiero educar nada más en cómo dirigir comunicación, cómo hablar o cómo construir un poco el cuidado de las palabras a través de una conversación en un foro público. Y empezamos a decir, oye, ¿te puedo construir un poco más la tesis completa de liderazgo? Y empezamos a brincar por ese camino y realmente nosotros fuimos pivoteando más que brincando de un solo golpe. Fue más evolutivo el proceso que el cerrar uno y abrir el otro.
Ajá, pues este concepto de pivotear es, iban aprendiendo y con cada nuevo aprendizaje iban puliendo y mejorando su oferta hasta que dijeron estos productos, estos servicios, sí están haciendo clic con el mercado y hacen clic como nosotros como compañía y sintieron que ya le atinaron como a la oferta de valor.
Exactamente. Y ahora que ya le tenemos a la oferta de valor, cambió este pivoteo a más bien ya un proceso realmente evolutivo de mejoremos el modelo, mejoremos la forma de entrega, el delivery, en lugar de ya nada más quedarnos con ¿y qué quiero vender exactamente? Más bien, como que ahora sabemos perfecto qué queremos vender. Hoy, en un año, en 3 y en 5, literal, tenemos una ruta completa de crecimiento del modelo de negocio. Y ahora entreguemos el delivery, mejoremos esto, mejoremos el proceso, contratemos a la gente correcta, hagamos un marketing extraordinario, que eso todavía va muy bien, pero le falta un pedazo fuerte.
Ah, va, buenísimo. A lo mejor podemos platicar acerca de eso de WeFor, o sea, ¿cuál es esta oferta de WeFor que tú dices es que ya sabemos que esto sí sirve? O sea, ¿qué productos y servicios tienen y cómo funcionan, qué valor generan para que nuestra audiencia entienda cuál es su oferta de valor?
Claro, me va a encantar platicar el modelo de negocio porque cuando te dedicas a los servicios, a veces creen que el modelo de negocio es uno mismo, ¿no? Es Gonzalo y ya, ¿no? Hay un gran equipo de extraordinarias personas alrededor, consultores, maestros, instructores, aliados, consejeros, ¿no? Mira, a ver, el modelo de WeFor es una empresa de desarrollo de líderes de alto desempeño, ¿ok? Te lo voy a poner en la promesa o la vocación, como nosotros lo llamamos en la empresa, que es enseñar a los líderes del siglo XXI herramientas para superar los desafíos de una nueva era. ¿Por qué te platico la promesa? Porque ahí viene una cosa muy relevante. La promesa estuvo hecha para entender que tenemos que adaptar todos nuestros servicios y conocimiento de acuerdo a los desafíos que estamos viviendo. Entonces, imagínate esto. Llega el COVID y nosotros tenemos esta vocación puesta, ¿eh? Entonces dijimos, ¿cómo adaptamos todo nuestro delivery a hacerlo aún mejor, a un costo más alcanzable para quien lo quiera tomar? Entonces, ahí tenemos dos servicios. El servicio todo lo que es educación, lo vamos a poner así, sin ponernos ahorita en el modelo completo, y el servicio que es entender cómo funciona el compromiso y engagement en las organizaciones, que es una herramienta que tenemos de evaluación para poder decir a una empresa, tu gente está comprometida sí o no con tu organización. Que esta es una cosa muy tangible. Ahora, nuestro core realmente es la educación y el desarrollo. Entonces, ¿cómo formamos o cuál es nuestro modelo de desarrollo? Es decir, tenemos que buscar las problemáticas más relevantes que está viviendo el mundo en el liderazgo, en la coordinación de empresas, los humanos mismos, para entonces con estas problemáticas desarrollar programas que atiendan estas problemáticas. Entonces, tenemos programas que sí son de liderazgo, pero en función de una problemática moderna. Pongo un ejemplo. Tenemos un programa para mujeres ejecutivas, dueñas de empresa, emprendedoras de alto impacto, donde les enseñamos a ser mejores líderes, pero con las problemáticas de la tesis de equidad de género y de alto desempeño de una mujer, sin tener que haber puesto el programa de administración de empresas con apellidos de mujer y en color rosita, pero sigue siendo el mismo programa. No, aquí viene una tesis completa de equidad de género, ¿no? Y ahora, ¿cómo bajamos este programa? Y obviamente es una problemática del siglo XXI y sobre todo el 2020 y 2019 ha sido un boom extraordinario. ¿Cómo bajamos este programa? Con cuatro pilares. Uno, con un estudio de fortalezas para entender perfectamente lo que le queda a la persona que vive el programa. Dos, les damos un programa que tienen teoría técnica, pero que tienen mucha conexión humana con otras líderes de otras empresas o de otras organizaciones para que se vuelva lo que se llamaría en el argot un think tank de conocimiento, o le vamos a poner un caldo rico y una sopa de conocimiento de diferentes criterios. Tres, tiene un acompañamiento en manejo de virtudes y fortalezas humanas, porque nosotros todos nuestros programas unen lo técnico con lo humano. Y cuatro, nosotros creamos una vinculación con mentores globales, donde esta mujer vive una mentoría con otra persona que está en otra parte del país o de Latinoamérica, para que aprendan de la experiencia de una persona. Por ejemplo, hay mujeres que han tenido de mentora a la directora de Relaciones Públicas de General Motors, personas que han tenido de mentor a un emprendedor serial en Silicon Valley, y nosotros hacemos esta vinculación para que aprendan, pero también tengan un mentor, porque ahí, justo en el ejercicio de mentoría, es donde los ejercicios de aplicación y crecimiento aumentan en 70%. Entonces, nosotros hacemos todo este círculo fundamentado y ayudado con un poco de tecnología, para que entonces sea mucho más virtuoso. ¿Por qué lo puse y lo platiqué así? Porque la tecnología no es el centro. Lo que es el centro es el modelo de desarrollo. La tecnología nada más es un soporte. Luego creemos que la startup, la tecnología es el centro. No, el modelo. De hecho, lo empezamos haciendo artesanal. Hoy lo estamos automatizando, ¿no?
Creo que se entiende bastante bien. O sea, a mí me suena que les ha tomado mucho tiempo perfeccionar estos modelos de desarrollo que están perfectamente bien pensados y diseñados, pues, para lograr estos objetivos, ¿no? De que, en este caso, que las mujeres ejecutivas logren afrontar estos desafíos de equidad de género y que tengan mentorías para aprender de los mejores. Y todo eso ha costado mucho trabajo desarrollarlo. Previamente todo esto se hacía de manera más manual, más artesanal, y ahora se hace muchísimo más digital. Cuando dices que WeFor es un startup, pues esta palabra de startup está como muy relacionada como con empresas de base tecnológica, ¿no? O empresas que van por un tema como que de escalabilidad. ¿Por dónde va esta visión de la tecnología y de startup y de WeFor? ¿Cómo podemos a lo mejor amarrar esos conceptos?
Ah, está buenísimo. Mira, después de ser una empresa, y yo como que he intentado ser muy prudente con qué digo casi en todas las épocas de mi empresa y de lo que hemos hecho. La primera fue ser una empresa de desarrollo con un método muy original. Hoy decimos que es una startup porque efectivamente hay una base tecnológica. El delivery lo hacemos en línea.
Ok.
¿Sí? Lo hacemos por medio de una plataforma de tipo academia digital, por decirlo de esta manera, que nos permite desde dar el concurso hasta evaluar a las personas y darle seguimiento.
Oye, ¿puedo interrumpir un segundito, Gonzalo? Para nuestras audiencias que son techies y que les late este de emprender, o sea, ¿se podría saber qué plataforma utiliza? ¿Es un software que ya existe allá y que otros emprendedores podrían utilizar si están en el mundo de e-learning?
Mira, la realidad es que es una mezcla. Usamos a Moodle como la plataforma base, pero Moodle es una open source que te permite meterle módulos, reprogramar y rehacer. Entonces, cuando ya entras, ya no se pares. Digamos que esa fue la base. Y sigue todavía muy evolutivo. Yo creo que vamos a brincar luego a un desarrollo propio.
Ah, va, perfecto. Sí, hay toda una serie de programas como Thinkify y como Teachable, que ya son productos en la nube para personas que quieren emprender modelos educativos y ya funcionan sin tener que desarrollar su propio software. A lo mejor ustedes, como tienen mucha claridad y ya quieren escalar esto, dices, no, pues con una tecnología a la medida podríamos lograr nuestra visión, ¿no?
Exactamente, o por lo menos con algo open source para poder ir dándole los módulos que necesitamos. Lo que sí creemos es que nuestro gap de necesidad tecnológica le faltan 3 años para cumplirlo. O sea, más o menos esta es la visión. O sea, para poder vincular perfectamente digitalmente, etcétera, y bajarle el nivel de digitalización artesanal, le voy a poner este elemento.
Ok.
Nos faltan, yo creo, unos 3 años de desarrollo, de pivotear el sobre todo la plataforma, de no hemos querido ir por rondas de inversión. Por ejemplo, yo tenía la creencia de crecer solo. De hecho, mi mayor benchmark en nuestro nicho creció sin ni una sola gota de inversión. Y dije, así lo vamos a hacer. Y últimamente ya empiezo a decir, bueno, igual y no, mejor si vamos por inversión. Porque pues, el camino es tortuoso y largo, ¿no? Ahora, es tortuoso y largo, pero muy satisfecho de saber que dimos al modelo que teníamos.
Creo que ahí hay todo un tema de una filosofía de bootstrapear una compañía con capital propio y un crecimiento gradual y orgánico versus levantar capital y crecer muchísimo más rápido. Igual y podemos hacer eso un paréntesis, porque sí está muy interesante el tema de decir, o sea, viéndonos a tu modelo educativo y de desarrollo y el impactar a tus clientes a través de la tecnología, pues está súper interesante por donde vamos caminando. Entonces, o sea, a ver, platícanos, por decir, de tu visión en términos de, o sea, con esta tecnología que están creando y el modelo de educativo que ya están logrando tener, o sea, ya tienen la posibilidad de impactar a muchísima más gente, ¿verdad? Y, o sea, y cumplir su propósito, pues, impactando más gente más rápido.
Muchísima más. De hecho, aquí, o sea, el reto real es que ya nos encontramos con consejeros que nos dicen, ya está el modelo hecho y tú sigues esperando a ponerle todas las tuercas perfectas, cuando realmente las startups pues le meten punch justo en el punto que tú estás, que me encantó la explicación, que seguramente tú la sabes, tú eres mucho más técnico en los términos de emprendimiento, yo me alejé muchísimo de todos los términos, pero cuando está el hockey stick, ¿no? Que haces una curva como que sientes que vas en picada cayendo y no te está yendo bien, pero realmente estás en el proceso de construcción y sientes que no gano dinero, no crezco. Y justo en el huequito donde está el palo de hockey, donde ya vas a entrar en la curva de crecimiento, ahí es el mejor momento. Ajá. Digamos que nosotros estamos apenas terminando la caída, pero ya logramos ver dónde está, digamos, el lago o el llano, y ya logramos ver cuál es el siguiente paso para la subida. Lo cual antes no podíamos ni verlo, pues era como, pues vamos en picada y cuándo llega la subida de lo que sería una curva estadística realmente, ¿no? Ya. Hoy lo podemos ver y hoy ya nos empieza a hacer cosquillas, decir, pues a lo mejor no tengo que terminar de consolidar el modelo, ya tengo que ir a escalar realmente financieramente.
Pues, wow, entonces ese es un punto súper, súper interesante. En mis palabras, la traducción sería, llevas muchísimo tiempo invirtiéndole a desarrollar un producto de mucha calidad. Hoy en día ya tienes ese producto que puede tener mucho impacto. Hay clientes contentos y satisfechos. El delivery se puede hacer principalmente a través de plataformas online, a través de tecnología, y ya es un tema en donde lo que te conviene es, pues, así como está, aunque no esté perfecta la tecnología, lo que quieres y gustes es, pues, ya meter muchos clientes, ¿no? Y vender y tratar de crecer rápidamente y empezar a generar tracción.
Exactamente. Justamente en eso estamos. Hoy nuestro modelo de negocio depende 70-30 del B2B. O sea, nuestro mayor cliente son empresas que quieren desarrollar a su gente, ¿no? Ese es nuestro principal cliente. Pero ya el 30% de nuestros clientes son personas que llegan a programas que estamos abriendo con mujeres, o tenemos un programa de hábitos de salud, que es donde sale mi libro, de hecho. Ajá. Para gente que quiere llegar, tocar la puerta y decir, yo quiero aprender eso, no me importa que no me lo pague mi empresa. Pero tú no vas a ir a encontrar a la escuela de negocios un programa que diga cómo autogestionar tu salud para ser una persona de alto desempeño. Te encuentras en una startup, ¿me voy a entender? O sea, no llegas a la UPE, al IPAD, a decir, oye, quiero un programa para que mis hábitos, mi salud, mi mente y mi cuerpo estén en óptimas condiciones. No es ahí, pero sí nosotros lo tenemos, ¿no? Digamos que es el mismo perfil de comprador, pero con un perfil de búsqueda y necesidad diferente. Eso ya son el 30% de nuestro negocio. Queremos que en un año sea el 50-50.
Eso está súper interesante. Definitivamente son dos modelos de negocio. Uno es B2B, que tiene un sistema de marketing y de ventas bien diferente, a un B2C, en donde que entiendo a lo mejor que yo como directivo de mi empresa estoy súper consciente que necesito construir hábitos fuertes y sólidos, porque ya entiendo que mi desempeño como persona depende de estos hábitos que construya. No encuentro en la oferta educativa actual cómo educarme en estos temas, que también son relativamente nuevos, y tú ya tienes un programa diseñado para que yo pueda aprender eso, lo puedo tomar en línea. Si lo tomo en línea, pues me autoeduco, y creo que la tesis de tu libro de No Necesitas Café precisamente explica y ejemplifica esta tesis, ¿no? Que al final del día, si yo leyera tu libro y digo, comulgo con tu filosofía, entonces digo, ok, ya lo leí, entiendo la filosofía, quiero aprender más, tomo el curso, ¿no? Entonces, ahí hay como una escalerita de valor para sumar clientes B2C.
Exactamente, justo es el camino. De hecho, a quien compra el libro le damos una beca para que entre al programa, o sea, le damos también beneficios para que pueda continuar. Y fíjate, voy a terminar con el tema del modelo. Lo más bonito de esto es que este tipo de modelos, cuando hablamos de educación, el B2B y el B2C sí tienen un punto de convergencia, que el tomador de decisiones sigue siendo un humano, sobre todo nuestro modelo, un humano con necesidad de mejorar algo como humano. Entonces, cuando llegamos a esta convergencia, algunas veces este humano, por decirlo así, este humano en búsqueda de convertirse en una persona extraordinaria, puede tomar la decisión de decir, oye, lo quiero comprar para mí y mi grupo de trabajo, o lo quiero comprar nada más para mí. Y entonces esto nos ha metido en una zona muy interesante donde a veces llegamos a la empresa y se lo queremos vender y dice, mira, no, yo lo voy a tomar como director. Ah, bueno. Y a veces llegamos al humano que va a comprar B2C y le decimos, ¿quieres entrar? Y dice, no, quiero invitar a toda mi empresa a participar. Entonces ha sido una combinación muy extraordinaria.
Sabes que esto me recuerda mucho a lo que hacen muchas startups de tecnología de software, porque, por decir, Slack, que es una de las herramientas principales de comunicación. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente una persona dice, yo necesito comunicarme mejor, empiezan a hacer uso de Slack, invitan a un amigo, a dos amigos, y de repente, como funciona tan bien, lo empiezan a recomendar orgánicamente al resto de la organización y crece. O sea, acá me suena similar, o sea, un ser humano en busca de perfeccionarse a sí mismo, de ser una mejor versión de sí mismo, se topa con tu contenido que estás publicando y generando contenido en redes. A lo mejor es un gancho en donde dices, ah, entiendo que Gonzalo está en el tema de liderazgo, en el tema de construcción de hábitos. Órale, Gonzalo acaba de escribir un libro que es bestseller en Amazon, que tiene que ver con construcción de hábitos de alto desempeño. Leo tu libro, digo, esto me viene muy bien, incluye una suscripción al curso, tomo el curso y luego digo, oye, yo en mi organización, pues yo en mis empresas pues tengo a 40 gentes, ¿no? Y digo, ¿saben qué? Pues mi gente necesita leer y necesita tomar estos cursos, porque si todos aprendieran estos hábitos, pues todos mejoraríamos como empresa y ¡pum!, ¿no? Así crece como fuego, o sea, crece de manera orgánica y natural. O sea, siento que eso es algo que puede llegar a suceder muy rápido contigo con este tema.
Sí, me acabo de explicar la escala de valor perfecto. Justo el desarrollo, sobre todo las áreas que tienen que rozan el desarrollo humano y productivo, tienen este potencial. No todas las empresas de educación van a tener este potencial, ¿no? Porque si eres muy técnico, necesitas ir a la empresa. Pero esto nos da este potencial. De hecho, en agosto vamos a tener el primer programa que tiene un inicio simultáneo, donde van a entrar varias empresas, no nada más una empresa, donde varias empresas van a decir, yo meto 20, yo meto 20, yo meto 20, y también van a entrar personas solas. Y es la primera vez que decimos, oye, ¿para qué sigo vendiéndoles a todos con inicios diferentes, con arranques diferentes, si a la empresa le puedo vender el paquete 20 y al humano que compró el libro le puedo vender el paquete para personal con una beca del 10% porque compró un libro? Y entonces todos van a tener el mismo arranque, con ciertos desempeños diferentes. La empresa va a tener un monitoreo personalizado, la otra persona va a tener un monitoreo autogestionado, por ejemplo.
Órale, está súper interesante eso. Eso es de lo que me hablas, de ya evolucionar los servicios e irlos puliendo y mejorando. Ajá. Va muy bien. Oye, ¿podemos hablar acerca del libro en específico? O sea, creo que esta parte de la conversación ha estado muy interesante porque tiene que ver en cómo funciona el modelo de negocio, cómo funciona la escalera de valor, cómo estás haciendo marketing y escalabilidad. Está muy interesante. A lo mejor estaría bueno pivotear esta conversación ya a un tema más humano, a un tema más del fondo de No Necesitas Café. O sea, por aquí veo que este libro está enfocado en tres pilares de recuperación de energía para líderes de alto desempeño que quieren vivir plenamente su día. O sea, yo personalmente pues estoy en esta categoría, ¿no? O sea, yo soy un líder, yo quiero tener un alto nivel de energía todo el día. Ciertamente no quiero sustancias adulterantes como la cafeína, por ejemplo. Me gustaría algo más holístico. ¿Cómo está esta onda de no necesitas café? ¿Cuáles son estos tres pilares de recuperación de energía? ¿Por dónde va este tema?
Oye, estoy encantado. Digo, estoy encantado porque está muy buena la entrevista. En primera, quiero decir, antes de que termine el otro pedacito, estoy encantado de hablar del modelo de negocio. Casi nunca hablo del modelo de negocio. O sea, nunca me preguntan del modelo de negocio. Y me encantó dar un armado simple, porque me parece que cuando vemos este valor, los emprendedores pueden decir, ah, ya entendí que sí hay una línea, ¿no? Que hay interconexión y pueden crecer también, ¿no? Y pueden ayudarlo. Así como toma el benchmark de un empresario en otra parte del mundo, alguien puede tomar este benchmark y apalancarse el aprendizaje. Del libro, ahí va, lo vieron lo bueno, ¿no? Mira, yo soy un amante del café, esto es un hecho, ¿no? O sea, cuando la gente ve que pongo este título, dice, ¿y no tomas café? No. De hecho, me fascina el café. Pero creo que no debemos de tener que tener nadie una necesidad de tomar una droga permitida exterior para poder desempeñarte bien. Y en el argot popular, el empresario, el emprendedor, el ejecutivo de alto nivel, suele tomar mucho café, algunos de ellos, para poder desempeñarse o reconocerse durante las mañanas, ¿no? Y decir, híjole, ¿quién soy? Y empiezo el día. Y la realidad es que no es necesario. O sea, no es necesario que tomes nada. O sea, ni siquiera té. Aunque si fueras a tomar algo, un té de buena calidad es muy poderoso, ¿no? Y muy natural y se desempeña muy bien en tu cuerpo. Por eso se le puso el nombre de no necesitas café. Es decir, ¿qué hábitos pueden existir para que me desempeñe mejor? Esa es la primera parte. La segunda parte es que descubrí, mientras hablaba con otros empresarios en diferentes foros de Mastermind, de integración y de repartir ideas, que cuando me decían, oye, ¿cómo lograste resolver un problema de insomnio? De un año. Hábitos. Y cuando me gusta estudiar mucho, yo decía, tengo problema de insomnio, me clavo a estudiar sobre el sueño y cómo resolverlo, y lo resuelvo profundo, ¿no? Y entonces cuando me decían, ¿qué me recomiendas? Yo les decía, pues el libro fulanito tal. Y entonces el libro para dormir bien, de 500 páginas nada más, me decían, güey, en la vida voy a yo a leer esto. Porque yo soy empresario de alto nivel, no voy a darme, o sea, dame un resumen. Y decía, ¿por qué será? Y el 80-20 te dice, dame un resumen, dame algo ágil, no me des paja, dame el extracto de esto. Y esta es una realidad. Sabemos que un libro, su 30% te da el contenido de valor y lo demás es la historia, el armado, las formas, el que te mantengas ahí, mucho de esto, ¿no? Y así me fui desempeñando en muchas cosas y decía, oye, ¿cómo puedo compartirle estos hábitos de alto desempeño a los ejecutivos de manera resumida? Entonces, así se construyó el libro, que sea simple, que sea rápido, que sea entendible. Ahora, la verdad es que es un libro que va a salir, que va a haber una saga, por decirlo así, habrá otros dos libros que complementen ciertas cosas. Esto es una realidad. De hecho, lo anuncié cuando anuncié el libro, vendrá un segundo y vendrá un tercero. No con el mismo nombre ni con la misma teoría, pero sí que sigue hablando de hábitos en nichos muy particulares de tu desempeño. La tercera parte del complemento de esto es, yo fui una persona de hábitos durante mucho tiempo, pero hace un par de años, por una situación personal, pasé un impacto emocional muy fuerte que me tumbó. O sea, por más que des buenos hábitos de ejercicio, alimenticios, físicos, etcétera, cuando llegó el problema emocional, gancho al hígado y suelo, ¿no? Y pasé por una, vamos a decir, pre-depresión, para no decir que clínicamente era una depresión, porque creemos que no lo era. Pero pasé los momentos más grises de mi vida, o sea, impresionante. Entonces, un día, como en resumen, está resumido en el libro también, esta historia empieza con esta historia, y la amplifico, aquí nomás voy a dar un resumen. Pues se me quita este problema y empiezo a ver los árboles otra vez de color verde, literalmente, se empezó a verlos y digo, híjole, ¿cuánto tiempo tengo sin percatarme de lo bonito que está a mi alrededor y demás? Y digo, a ver, güey, si yo que me dedico al desarrollo humano, de liderazgo, con todas mis herramientas, el gancho al hígado sí pegó, ¿qué va a pasar con el ser humano, líder de empresa, en altos niveles de estrés, de desempeño, familiares, con el mundo moderno que no está parando, cuando esto le llegue? Y entonces empecé a escarbar Y hay decenas de líderes que han caído en esto. Y hay decenas de líderes que por este tipo de razones han quebrado sus empresas. Y hay centenares de personas que por subir su empresa también perdieron sus matrimonios, ¿no? Y no lograron un desempeño. Y ahí viene la otra parte, porque hablo de desempeño, porque el desempeño es en todo. No es nada más en tu trabajo. No, nada más es en tu familia. Ser alto desempeño es en todo. Tu familia, tu persona, tu trabajo, tu vida social, ¿no? Y ese es el otro componente, que es uno de los pilares de la energía humana de los que hablo ahí, que es el cuidado de la autoestima, ¿no? ¿Cómo hacemos que se cuide la autoestima con herramientas tangibles, prácticas, que se hagan que tú, cuando venga un problema de estrés emocional, lo puedas resolver? En otras palabras, si lo pongo en la tesis negativa, hay dos cosas que te provocan bajo desempeño: la combinación del estrés físico y el estrés emocional. Estas dos son la mezcla perfecta para que tu desempeño baje en alguna cosa de tu vida. En datos reales, el 7 de cada 10 ejecutivos en México, al menos en México, tienen problemas de sobrepeso. Es decir, todo emprendedor aquí o director de empresa, el más alto riesgo que hoy tiene su empresa es él mismo o ella misma. El más alto riesgo no es el COVID, no es el cambio de modelo de negocio, no es el mercado, eres tú, que el día de mañana puedes colapsar o que te divorcias, podemos tener un problema muy común, y entonces te pega emocionalmente, ya no puedes ni controlar. De cada 10 ejecutivos que viven hoy y líderes de empresa, viven un problema de salud por estrés, como migraña, como gastritis, como problemas del sueño. 10 de cada 10, 100%. Imagínate el nivel de desempeño que estamos teniendo socialmente en México, al menos, y en Latinoamérica, por no cuidar estos detalles. Entonces digo, ¿qué pasaría si te quito estos problemas y logramos una mejor sociedad a través de esto, ¿no? Ese fue como el planteamiento, ya con el idealismo al final del libro.
Ok, o sea, bueno, ahorita después de esta conversación así, lo único que generamos fue un gran tema de preocupación, efectivamente. Sí, o sea, estadísticamente hablando, está súper complicada la cosa con la gran mayoría de la gente, especialmente si eres un directivo de alto desempeño, probablemente traes mucho estrés en tu vida, ¿no? Y entonces, claro. Pues sí, creo que mucha gente diría, sí es cierto, tu premisa tiene razón, obviamente está bien fundamentada. ¿Nos podrías también dar un poquito de luz, Gonzalo, sobre por dónde va orientada la solución y qué podemos hacer?
Mira, ya ahí viene justamente, ahí viene lo fácil. La ventaja es que es algo muy fácil, ¿no? Yo divido que existen tres pilares, justo como lo dice el libro, y a esto le llamamos los componentes de la energía humana. El primer pilar son todos los hábitos que se agrupan en el desarrollo de la mente, ¿sí? Y no me refiero nada más al desarrollo de la mente como meditación, que es lo que primero que me preguntan cuando llega esto, sino también en el desarrollo cognitivo, la flexibilidad de adaptación, la flexibilidad y deseo de aprendizaje, este tipo de herramientas. La siguiente es el desarrollo del cuerpo, simplemente los hábitos físicos, alimentación, el dormir bien y evidentemente el movimiento, ¿no? Y el último es el desarrollo de hábitos de autoestima, que tiene que ver con compensar un poco el estrés emocional, que ya no lo puedes medir en los otros. Lo interesante de esto, que ahí es donde quiero que no pierdan de vista, es que están interconectados. Así como estiras tú uno, como si fuera un triángulo equilátero, si tú empiezas a crecer uno, va a empezar a orillar a los otros que crezcan. Si yo empiezo a implementar un hábito de cuidado físico, 15 minutos de ejercicio diario, no más, o sea, no necesitas ponerte 45, 60, media hora, 15 minutos de muy buen impacto generan ya el bienestar, de manera natural, tú biológicamente y cognitivamente vas a empezar a decir, ¿y si como mejor? Y de manera natural vas a decir, cuando viene un impacto emocional, oye, pues ya no me pegó tanto, me siento mejor ante esta situación emocional. De manera natural tú vas a tener algo que se llama ímpetu por pararte y empezar a hacer cosas nuevas, un mejor desempeño. Igual pasa en la mente, ¿no? Cuando la mente la empiezas a cuidar, entonces la convergencia de la mente con la autoestima empieza a construir claridad, ¿sí? Y entonces dices, a ver, tengo una mente que descansó porque durmió bien, ¿sí? Tengo un cuerpo que medianamente está saludable. Yo no les pido a nadie que esté, es más, de hecho les digo, este no es un libro de fitness, ni lo más mínimo, es un libro para ejecutivos. No tienes que estar marcado y atlético, tienes que estar saludable a nivel físico. Pero el cuidado de tu mente y el cuidado de tu cuerpo va a dar que tengas mucha claridad de toma de decisiones, muchísima más de la que tenías antes. Entonces, esto te va a permitir avanzar más rápido. Y por último, el cuidado de autoestima va a permitir, con todo el flujo de estas cosas, que también las emociones sean mucho más positivas en los momentos más complejos.
Ok. Oye, Gonzalo, ¿y cuánto tiempo te tomó a ti de investigación, de pláticas con otros líderes, de research, para realmente tú poder sintetizar estos hallazgos en una tesis que tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo de preparación te tomó a ti tener eso? ¿Y cuánto tiempo te tomó escribir el libro?
Me encanta. El tiempo. Perdón, no te escuché ahí.
Sí, es un proceso intenso, ¿no? O sea, escribir un libro es como un maratón, o sea, es algo verdaderamente, es algo difícil, pues, poder escribir un buen libro, especialmente uno que rápidamente se posiciona en Amazon como un bestseller. O sea, entonces, o sea, ¿cómo fue tu proceso creativo para poder lograr este libro?
Está padrísimo lo que acabas de decir. Sí, es como medio maratón. Yo empecé a investigar de cómo escribir un libro. ¿Te acuerdas? Seguramente hay un montón de blogs de esto, de cómo escribir tu primer libro. Y me puse a leer todas estas cosas, ¿no? A ver, pon disciplina, 15 minutos diarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo decía, pero todavía no le entiendo cómo hacerlo práctico, ¿no? Entonces, a nivel técnico de cómo escribir un libro, pues empecé, hace unos 2-3 años, y investigaba como buen ingeniero, como con una síntesis ingenieril, cómo esquematizar la escritura de un libro, ¿no? Luego descubrí que sí hay una, pero no funciona para los que somos con una mente muy creativa, 15 minutos diarios, porque necesitas como el tiempo de calentamiento, luego escribir y luego bajarle. A ver, eso es la parte técnica. En la parte más amplia, que es de dónde viene la tesis, la realidad es que sí tengo siendo un apasionado de este tema durante muchos años. Yo practiqué varios deportes, practiqué taekwondo, practiqué artes marciales, algunas más, fútbol americano, pero las artes marciales empezaron a detonar mucho a mí la importancia de cómo la disciplina se construye para todos los ambientes de la vida y no nada más para el deporte. Entonces ahí ya empezaba yo a hablar muchísimo de esto, pero de manera muy informal, cuando empecé a emprender con los emprendedores y con empresarios que me preguntaban, oye, ¿qué estás haciendo tú? Y a través de esto empecé a construir una tesis. Esto ponle que tardó incluso 10 años, ¿eh? O sea, 10 años pensando en conceptos y 10 años explicando los malos complejos, ¿no? Porque en el libro hago dos citas a investigaciones científicas al respecto de la energía en tus células, pero no las explico todas, porque explicar esto todo el mundo lo abandona. Dice, ay, güey, qué pesado, ¿no? Es muy complejo entender que las mitocondrias son unas cosas que están en las células. Y dice, pues está chido, pero no. Hago un par de citas como para que recuerden que sí hubo investigación. Lo complicado es cómo lo bajas a un lenguaje que las personas decidan entenderlo fácil y lo comprendamos. Este es el trabajo que sí duró un año, digamos, ¿no? Oye, ¿cómo empiezo yo a bajar mi lenguaje? Y eso fue un año antes de empezar a escribir. O sea, ¿cómo bajo mi lenguaje? Algo práctico, algo simple, algo que le platicaba a alguien y decían, Gonzalo, dime la fórmula de 3 pasos. Y yo decía, híjole, güey. Después de eso empecé a escribir. Y luego me di cuenta que también era muy difícil para mí escribir historias, porque yo tengo un pequeñito grado de dislexia, entonces me costaba mucho trabajo armar algunos puntos. Entonces fui con un coach de escribir libros, así, ¿no? O sea, una empresa que te ayuda a darle una mejor estructura a tu libro. Y entonces te pueden ayudar desde construir ellos juntos el libro o tú escribir y ellos corregir y coachar, ¿no? Entonces fui con ellos y les dije, oye, écheme la mano para hacer más claro en las ideas. Pero lo único que les dije es, tenemos que lograr que tenga el libro 2 cosas fundamentales. Diagramas extraordinarios explicativos, o sea, tan estúpidamente claros que si lo ves, diga, ay, vi el primer diagrama y ya entendí todo el libro, así de claro. ¿Quieres seguir leyendo el libro? Pues tal vez no, porque ya entendiste en un diagrama todo, porque eres muy intuitivo. Pero ya lo compraste, ya lo entendiste, ya se dio el propósito. No, si lo quiero seguir leyendo, qué padre, ¿no? Y hay gente que me dijo, güey, en el primer diagrama entendí todo. Y hay gente que me ha dicho, oye, ¿te puedo hablar después de leer el libro para platicar? Y 2, que tenga frases memorables para que la gente se acuerde de él. Porque si no hay frases memorables en lo que escribe, citable, te van a olvidar. Y métele el tercer componente, que eso es lo que me aclaró muchísimo mi coach del libro. Él tiene que haber historias que a la gente le gusten. que vibren con ellos a nivel humano. Entonces hubo que abrir el corazón y poner cosas que vibraban. En este paquete tardé 8 meses. O sea, ya con esta claridad, 8 meses en escritura. Rapidísimo hasta el punto de ponerlo en editorial y con alguien que ayuda, ¿no? Si no hubiera hecho con ayuda, te puedo decir que me hubiera tardado 10 años más. Pero lo más importante es como el bambú, ¿no? Aventar las raíces fue lo más complejo. Cuando ya las raíces estaban puestas, ya escribí y tengo clarísimo el segundo libro, que es el complemento de esto. Y el tercero lo tengo 70% claro que va a salir. Ya tengo los conceptos, ya la investigación está bajada, pero no lo quise poner en un solo libro porque se iba a volver pesado y poco atractivo.
Fíjate, creo que eso es la diferencia si un académico escribe un libro a versus cuando un emprendedor, comunicador escribe un libro, el approach es totalmente diferente. Algo que se me queda a mí también muy grabado es cómo tú en tus programas conectas, por ejemplo, a mujeres directivas con mentoras que les ayudan a caminar un camino para que lleguen más rápido al aprendizaje y a las metas. Tú en tu proceso de escribir un libro, que es un proceso intenso, dijiste, oye, necesito también, no un mentor, pero un coach, o sea, profesionales que se dediquen a esto para poder vivir ese proceso de una mejor manera y que salga un buen libro y más rápido y más práctico, ¿no? O sea, esa mentalidad de practicidad y de resultados creo que es una mentalidad típica de un buen emprendedor.
Sí, me parece que ser que sí, como dices, si hubiera sido académico, hubiera sido más estudiado, más citas, mucha ciencia, y respeto muchísimo esas tesis porque son las que estudié para poder hacer esto, y me gustaría que siguieran, o sea, nos complementamos, pero para el nicho que va el libro, necesitamos esa practicidad.
Oye, a ver, seamos honestos, Gonzalo, aunque esto se vuelva un bestseller en Amazon y vendas muchas copias, como modelo de negocio, escribir un libro no es así que tú digas, wow, esto es súper rentable, ¿verdad?
El libro aislado no, la verdad es que para nada. O sea, si yo dijera, oye, ya me convertí, fue 5 días bestseller en el área de liderazgo empresarial, lleva 7 días como bestseller en el área de vida saludable, y si yo abro la cuenta de Amazon y el informe, pues me alcanza para pagar la publicidad que hice, pues, o sea, en redes sociales, ¿no? O sea, la inversión de las primeras impresiones, del tiempo del coach, de mi tiempo sentado, que yo considero que mi tiempo sentado escribiendo fue muy valioso. Escribir como que empieza lento, ¿no? Y estás armando y es lento, lento. Y cuando llegas a la parte de correcciones, es un montón de chamba que dices, no manches, o sea, lo leo y lo leo y lo leí 300 veces y le encuentro errores y correcciones. Y hoy lo volví a leer en estos días y inventaría junto con un amigo que me ayudó 25 errores que sí son relevantes, ¿no? Esa parte, no, la recompensa si fuera nada más por el libro no va a llegar.
A ver,
¿qué es lo que va a llegar?
Sí, esa es la pregunta. Entonces, oye, entonces es tanto esfuerzo, o sea, dedicación, inversión, costo de oportunidad de tiempo escribir un libro, no genera un retorno sobre inversión el libro nada más así. Entonces, ¿cómo empata o en qué parte del rompecabezas te sirve el libro, ¿no? O sea, es un tema de marca personal. ¿Para qué sirve un libro?
Totalmente. Mira, en el caso de un emprendedor y en mi formato, el libro es marca personal y en este caso dibuja mi marca personal junto con el programa que tenemos para hábitos de directores y CEOs, ¿no? Entonces, está en este encuentro de, pues me quedó muy bien el branding, pero si tú ves el libro adentro, va a mencionar que la empresa tiene un programa respecto del libro. Entonces, dibuja estos dos como un muy buen elemento promocional y que de alguna manera, como le decía a alguien, en mi programa, ahora la cita principal del programa es el libro mío en lugar de la cita de un tercero que no conozco.
Ya, es correcto. Entonces, esto, volviendo otra vez a la estructura del modelo de negocio, o sea, yo lo que veo entonces es, o sea, Gonzalo como una persona que construye su propia marca personal en redes y está construyendo una tribu de seguidores alrededor de un tema y un nicho, que ya tiene un libro publicado que le da credibilidad como autor y le da más credibilidad como conferencista. El libro genera valor por sí mismo porque claro que educas a tu audiencia y les compartes insights que los ayudan a mejorar como personas, pero el libro también hace que las personas comulguen con tu filosofía y últimamente tomen algún programa de WeFor, ya sea presencial o virtual. O sea, ¿sí es como empata todo esto?
Es correcto, justamente así. y tiene un componente social. Yo creo que los negocios del futuro, si no contribuyen al mundo, no van a dejar de ser extraordinarios negocios. Imagínate que el programa digital donde hay especialistas ayudándote, etcétera, estudios, bla, 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 vale miles de pesos, ¿no? Pero el libro vale menos de 300 pesos. Entonces le das la oportunidad a una persona que tal vez aún no tiene las posibilidades de los miles de pesos a adquirir el conocimiento. Entonces ya contribuiste también al mundo, ¿me entiendes? Entonces le metes este último componente de apoyo, de ayuda social, de acercamiento. Digital vale 99 pesos. O sea, ya se vuelve alcanzable para quien sea, ¿no?
Sí, contribuye. Sí, es correcto. O sea, esto no se trata nada más de negocio y de monetización pura y de nada más de hacer lana. O sea, no, o sea, creo que el fondo es buenísimo porque lo que realmente estás tratando de hacer es ayudar a las personas. A mí me gusta esta frase, ¿no? A ser mejor versiones de sí mismas. Entonces, en este caso, a reducir estrés y a construir buenos hábitos de alto desempeño, a balancear sus vidas de manera integral. Y el conocimiento es real. O sea, lo que compartes es muy real. Se vuelve accesible en costos ahora con formatos digitales. Y ese componente social es muy real, que entra dentro de una escalera de valor, de un negocio que puede ser altamente escalable, pues sí, porque al final del día también se trata como emprendedor de crear impacto.
Claro. Y así, perdón, quiero hacer un comercial, y así logras mantenerlo también, porque cuando yo no logré engranar esto que estamos diciendo ahorita, que suena tan lógico, pero mucho tiempo no lo logré engranar, había demasiado esfuerzo, demasiada aportación mía y poca recuperación. Entonces, imagínate en el tiempo, mi desgaste personal, cómo fue mermando la calidad del producto. Y cuando logré engranarlos, por fin dije, ah, mira, mientras estoy logrando ganar yo también mi sostenibilidad personal, puedo seguir contribuyendo. No puedo contribuir si no me logro sostener yo como persona, que luego confundimos esto, ¿no?
Sí, sí, totalmente es válido. Entonces, tanto esfuerzo para proveer valor para la gente, y entonces, si todo ese esfuerzo no está concatenado con una serie de iniciativas y de productos y de servicios que se complementan a sí mismos, entonces, pues, es difícil ganar lana, ¿no? Y entonces, pues, dices, oye, pues, no vale la pena tanto esfuerzo. Creo que como emprendedor toma muchos años lograr diseñar toda esa escalera de valor de productos y servicios y de credibilidad, pues, para que finalmente reditúe. O sea, no es algo trivial ni sencillo. Creo que también esto es el tema de por qué emprender no es para todos, ¿no? O sea, la seguridad de un trabajo estable, pues desempeñas un rol y listo, versus un emprendedor exitoso necesita hacer mil y un cosas más para que económicamente tenga sentido.
Claro, 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 totalmente de acuerdo.
Oye, Gonzalo, ¿nos podrías platicar como que todo tu mecanismo? Porque haces marketing también particularmente bien. O sea, eres un ingeniero que piensa muy sistemáticamente y logra meterle lógica y proceso a todo, ¿no? Te metiste en un tema padrísimo que tiene que ver con conocimiento y tiene que ver con seres humanos y tiene que ver con educación y tiene que ver con liderazgo, que es algo que típicamente los ingenieros no hacen. Pero también algo que la gente típicamente tampoco hace es construir una marca personal y volverse visible en redes y aparte de eso meter mecanismos de marketing para poder meter gente a tus embudos y poder convertir clientes. Son muchas cosas que estás haciendo bien que típicamente la gente no entiende cómo funcionan. A lo mejor sí podrán entender tu modelo de negocio de las conferencias, de los servicios, de los talleres, a lo mejor del e-learning a través de tecnología. Eso es relativamente accesible de entender intelectualmente hablando. Pero en términos de estrategias de marketing, o sea, ya hablando de marketing en sí, marketing digital, tú con tu marca personal y cosas que has hecho que te han funcionado bien para poder generar clientes, ¿nos podrías platicar acerca de eso?
Sí, claro. Te voy a decir la que creo que, la que fue como el breakthrough, el cambio que tuvimos en el marketing fue dejar de perseguir tanto la fama y el like en redes sociales, que como que es lo que estamos presionando todo el tiempo de haz contenido, busca un like, etcétera, y cambiar la perspectiva por construir primero una comunidad y que esa comunidad orgánicamente se vaya ampliando, ¿no? Que no está muy lejos del precepto de liderazgo. El líder empieza por uno, no por 30, ¿no? Entonces empiezo con un uno, ese uno me da la autoridad para hablarle a tres. O sea, realmente el que hace el líder es el primero, por decirlo así. Entonces, con esta misma lógica, dijimos, ¿qué pasa si en vez de que yo busque tener 100,000 seguidores, ¿no? Que era mi primera aspiración, y de ahí monetizar, que puede tardar muchos años, y más hoy en día con la cantidad de contenido que hay. ¿Qué pasa si mejor busco los primeros 10 que los pueda invitar a un foro, un webinar, un foro gratuito, el que sea. Nosotros hacemos webinars desde muchos años antes de la era COVID, lo vamos a poner así. Y que esos 10 que ya conquisté y dijeron, wow, qué buen contenido, ahora los podamos escalar y construir a decirle, oye, voy a hacer otro foro para ustedes 10, pero ¿qué te parece si invitas a una persona de tu equipo? Y entonces ya se convirtieron al menos en 20, porque normalmente ahí nos decían, oye, ¿puedo invitar a 3? Entonces ya se volvió a 50. Y entonces dijimos, ¿qué pasa si esos 50, en lugar de que me den un like en mi Instagram, orillo el sistema a que me den su nombre, su puesto de trabajo, su edad, su correo electrónico y, si es posible, su número celular, de manera voluntaria? Entonces, el precepto que cambiamos fue, construyamos todo para la comunidad. Y de ahí partió el construir un contenido diferente. Dijimos, entonces, todo el contenido que hacemos es para nuestra comunidad de estudiantes, de personas que están ligadas a la empresa y demás. Pero lo vamos a hacer de tal manera que a ellos les guste y que lo sientan que es para ellos y que es particular, pero a la vez que si lo subo a redes sociales, la gente le guste y le pueda llamar la atención de vez en cuando y pueda traer un poquito de tracción, ¿no? Esta es como la estrategia que cambiamos un poco en este constructo. Entonces, si tú te metes a mi red social como Gonzalo, pues tengo 5,000, 6,000 seguidores a comparación del influencer de food, ¿no? De comida, que tiene al menos uno local 15,000 seguidores, ¿no? Y vas a ver menos interacción porque obviamente son temas más especializados. La otra cara de la moneda es que esto es algo que me cambió alguien para que me dio un feedback que dije, wow, esto está interesante. Me dijo, Gonzalo, hay dos tipos de empresa en el marketing. La empresa que la marca y la empresa que necesita el embajador. Dice, la empresa que la marca llama durante muchos años fue Microsoft, ¿no? Microsoft, su paquete con colorcitos, donde te llegaba un paquete bonito y demás. La empresa del embajador es Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs con Mac no se coincidía sin el otro durante mucho tiempo. Pero Microsoft no te preocupaba que saliera otra persona que no fuera Bill Gates a anunciar algo, ¿no? Podría ser el vocero y lo respetaba. Dice, esos son los dos tipos de branding. No niegues tu esencia. Tu esencia es que tú eres la marca Mac que tienes que salir a hablar por ella. No la niegues. Y en el tiempo construirás un modelo donde tú nada más hables y alguien lo coordine. Pero tú eres un motor para tu compañía. Y eso fue lo otro que entendí, que dije, ok, lo quise negar tanto tiempo y darle la contra porque dije, esto no es escalable. Que dije, bueno, puede ser escalable si esto es marketing, si esto es comunicación, pero en el proceso, en la empresa, hay procesos y hay personas, ¿no? Y estos fueron los dos principios, digamos, de transformación, de pensar el marketing, que yo serán mis tips para empresas similares a la mía. No sé si para todos, pero sí para empresas similares a la mía.
Pero uno de los grandes aciertos entonces fue hacer una base de datos propia de personas que optaron por estar en esa base gracias a referencias personales, e ir construyendo una base real de seguidores que a lo mejor no están en redes sociales, pero los tienes tú dentro de tu compañía en una base y les puedes hacer llegar comunicación y les puedes hacer llegar ofertas de productos y de servicios.
Es correcto. Y a ellos comprometerte el resto de tu vida, que les vas a dar contenido de valor, pase lo que pase, ¿no? O sea, pase lo que pase, te das la oportunidad de decirle, te voy a seguir educando, ¿no? Y incluso cuando hago los comerciales y les quiero vender algo, les digo, te dejo este comercial porque hay esta promoción, pero abajo te dejo este curso gratuito que lo puedes tomar ahorita, ¿no?
Siempre estás regalando contenidos de valor a tu comunidad.
Siempre, siempre, siempre. Ya cada día hemos logrado convertirnos como medio multiplataforma, ¿no? Hace rato me invitaron a dar una plática, ¿no?, una capacitación a la Cámara Americana. Y les dije, sí puedo darte un tramo de capacitación demostrativo, pero me regalas la grabación. Para que esa grabación yo poderla reutilizar, ¿no? O sea, utilizar todos los medios posibles. O sea, me invitan a una conferencia física donde un cliente me invita y me llevo al camarógrafo para que produzca ese video. Pero a comparación de otros influencers muy famosos ahorita en redes sociales, en lugar de yo de ponerte los 3,000 videos de Gonzalo en redes sociales en esa conferencia, los guardo, los edito, los pongo en una plataforma y a mi comunidad les digo, esto es gratis para ti, no para todos.
Ya, entonces tienes contenidos públicos que publicas en tus redes públicas y contenidos privados también gratis, nada más para tu comunidad.
Es correcto.
Oye, Gonzalo, pues ya por aquí ya nos aventamos una hora platicando, creo que se nos pasó rapidísimo el tiempo. Qué bárbaro, o sea, yo creo que nos enseñaste muchísimo en todo tipo de temas, modelos de negocio, pivotear, apertura de mente, hábitos con lo de tu libro para podernos enseñar acerca de temas de marketing, acerca de temas de todo. La verdad es de que creo que tu naturaleza es de compartir y enseñar y creo que lo logramos súper bien en esta práctica. Te quiero agradecer muchísimo, Gonzalo.
Me da muchísimo gusto, mucho gusto, Paco. Me da muchísimo gusto que traigas este proyecto de Construyendo Empresa porque he visto lo que las personas estás invitando y creo que si alguien lo escuchara todo, va a poder armar un modelo para ellos mismos. Está muy bueno.
Va, pues muchas gracias, Gonzalo. Seguimos platicando y espero próximamente que nos podamos ir a tomar un cafecito y que podamos por ahí discutir tu libro en persona, ya que lo haya leído. Tengo muchas ganas de leerlo.
Muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo a todos.
Sale, saludos. Gracias, bye.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado la entrevista. Si fue así, suscríbete a este podcast y comparte el episodio con tus amigos. Y si estás de buen humor, te agradezco una reseña y tus comentarios. Muchas gracias, yo soy Francisco Anguiano y nos escuchamos en el siguiente episodio de Construyendo Empresas.